Viajamos a Roma, al Vaticano. Un lugar de peregrinación para muchos cristianos. Un lugar histórico que encierra muchos secretos, muchos misterios. Tiene una larga historia a sus espaldas, entre sus muros. ¿Conocéis el Vaticano? ¿Habéis estado?
Sí, hombre, por favor. Sí,
claro, por dentro no mucho, ¿no?
Yo por dentro mucho.
Sí.
Vamos,
yo por dentro, por donde nos dejan.
Pues te digo, los espacios que se pueden visitar, pero bueno, eso es una enormidad.
Espacios reservados. Hay personas que han tenido la suerte de conocerlos.
Sí, sí. Yo creo que he sido muy afortunada porque he podido conocer parte de las rutas vaticanas y es una... Bueno, y además en un momento histórico, porque cuando yo las visité, el féretro que contenía a Juan Pablo II estaba allí. Entonces yo lo vi de cerca.
¿Estaba expuesto?
No estaba expuesto. No, estaba guardado para comenzar las ceremonias, pero pasamos justo por un lugar que se veía y ahí estaba.
Yo estuve también, porque yo, Carlos y yo fuimos a cubrir la muerte de Juan Pablo II, ¿no? Fue la primera vez que yo entré en el Vaticano así con, en fin, enseñándotelo bien, ¿no? Y fuimos justamente a hacer un programa de radio allí y estaba, como bien dice María José, que fue, yo no sé si tú fuiste también en hacer el programa allí. Fuimos casi de todas las emisoras.
Y tuvimos la suerte con Paloma Gómez Borrero.
Sí. Que era para comérsela.
Y entonces ella pues nos hizo de guía de Cicerone por las grutas y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. O sea, yo salí completamente entusiasmada y emocionada.
Sí, era un circo.
Sí, sí.
Sí, claro.
El circo de Nerón, que atravesaba lo que es la Plaza San Pedro ahora.
Yo he ido 3 veces al Vaticano, una que fue aquella, y luego las otras con una guía catalana, por cierto, magnífica, que nos explicaba todos los, a mí y a mi mujer, todos los secretos. Y es que es una belleza tan grande.
Es extraordinario. Y luego lo que te provoca por dentro, se te mueven muchas cosas por dentro. Por ejemplo, cuando te paras delante de lo que se supone son las reliquias de San Pedro.
Sí.
Es un momento que no, o sea, es imposible que no te emociones.
A mí lo que más me gusta del Vaticano, sinceramente, es cuando entras y a mano derecha te algo, mira hasta la Piedad. Yo es el momento que a mí me ha cogido más el corazón en mi vida, ver la Piedad.
Sí, hay muchos momentos emocionantes cuando uno lo visita. Javier Martínez Brocal ha ido un poquito más allá incluso que los más privilegiados de los que estamos sentados en torno a esta mesa. Él es compañero nuestro, escritor, periodista, cubrió la última etapa de Juan Pablo II y los cónclaves que eligieron a Benedicto XVI y al Papa Francisco, pontífices a los que ha acompañado la mayoría de sus viajes. Señala que para escribir este libro, del que vamos a charlar a continuación, ha tenido que ponerse en la piel de un detective. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Goyo. Un abrazo desde Roma.
Hasta ese punto detectivesco has tenido que llegar para contarnos lo que nos cuentas en las páginas de este apasionante libro.
Pues sí, efectivamente, porque llevo en Roma casi 15 años y pues había visitado el Vaticano pues mucho, paso delante del Vaticano cada día, trabajo al lado, pero se me estaba escapando algo. Había muchas historias y dije, venga, vamos a descubrirlas. Y pieza a pieza he hecho este puzzle y la verdad es que el Vaticano es todavía más interesante de lo que yo me esperaba.
Pues vamos por partes, si te parece. Hablamos del Vaticano, donde aparecen, están ahí presentes, obras de arte maravillosas, con firmas como la de Donato Bramante, Miguel Ángel, Bernini, la peregrinación de Dante, ha albergado la coronación de emperadores tan notorios como Carlomagno, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que sabemos los turistas, pero ¿qué desconocemos del Vaticano los que vamos allí de visita?
Mira, nos perdemos el 99%. Por ejemplo, antes hablábamos de la Piedad, ¿no? La Piedad, pues cuando entramos a la derecha en la Basílica, y efectivamente es conmovedor ver cómo Miguel Ángel había hecho esta escultura, que cuando te acercas, pues ves casi que tiene las venas, tiene los músculos casi transparentes en ese mármol que se puede acariciar, ¿no? Y se llama Piedad por muchos motivos, pero hay una leyenda romana que dice que la pietas era el precio que se pagaba por los esclavos. Entonces es la madre que enseña al hijo muerto y explica, este es el precio que se ha pagado por tu libertad, por la libertad de cada uno. No son iconos que a veces se nos escapan eclipsados por tanta belleza, ¿no? A mí me gustaba buscar el significado que habían querido dar los papas y estos artistas galácticos a cada obra que hay en uno de los lugares más bellos del mundo.
Dices de este papa que ha devuelto el protagonismo sacramental a la basílica. ¿Qué pasaba antes de su llegada? Ahora sabemos que hace ceremonias, que va a rezar, va a confesarse. ¿Se usaba menos antes que ahora?
Bueno, tampoco exageremos. La basílica siempre se ha usado y cada papa le ha querido dar su estilo, ¿no? Es verdad que con Benedicto XVI descubrimos la belleza de las ceremonias, ¿no? Había ceremonias que eran magníficas, que eran pues con coros que exaltaban un poco la oración, que nos llevaban. Quizá Francisco está intentando que miremos más hacia las personas necesitadas, ¿no? O sea, que San Pedro no se convierta en una basílica cerrada a las ceremonias litúrgicas, sino una basílica abierta a todos. Él abrió las puertas a los presos, ¿no? Encontrar en la basílica a los presos, encontrar en la basílica a los sin techo, es también un mensaje. Yo creo que cada papa le quiere dar a San Pedro un mensaje, un toque especial, sin contradecir los que venían antes, pero dándole un toque para darle el significado que hace falta en cada momento.
De hecho, están allí las duchas, ¿no? También en la plaza también la ha convertido el Papa en otro lugar importante, no solamente la Basílica, ¿no? Sino que
sí,
ha integrado más la plaza como parte, ¿no?
Bueno, detrás del colonnato tenemos las duchas y la peluquería para las personas sin techo. Mira, cuando el Papa le dijo, me parece que era Alejandro VII, le dijo a Bernini que quería la plaza, Bernini primero quiso hacer una plaza cuadrada y entonces iba a estar rodeada de edificios. Y Bernini lo que propuso era que se vendieran estos edificios para ganar dinero, porque no había modo de pagar la basílica. Pero el Papa dice, no, hombre, no podemos especular con la basílica, invéntate una cosa que sea más acorde. Y se inventó este colonnato, que son como dos brazos que abrazan al peregrino. Ahora, parte de ese abrazo, pues son detrás de las columnas, están estas, en los que eran los baños para los turistas, ahora hay unas duchas y una peluquería pues para las personas sin techo, y siempre hay fila. La verdad es que pues fue muy acertada la decisión, porque siempre hay gente que busca ayuda allí.
Oye, hablábamos antes, Javier, de los distintos arquitectos que trabajaron para construir el Vaticano. Bramante, Miguel Ángel, Bernini, decía Gagoyo. ¿Se picaban entre ellos, quiero decir?
Uy.
¿Sí?
Sí. O sea, la historia de la Basílica a mí me encanta porque es como una telenovela. Entonces ves allí cómo de estos piques nacía también la belleza artística. Pues cuando llegaron Bernini y Borromini, eran dos pobres hombres que estaban allí aprendiendo a trabajar. Bernini era una especie de andaluz, era napolitano, pero tenía también esa alma toscana, era la belleza de la Toscana con el entusiasmo napolitano. Y luego estaba el pobre Borromini, que era suizo. Era también una persona muy delicada, pero era otro modo de ver la vida, ¿no? Y entre los dos empezaron, pues cuando uno entra en el atrio de San Pedro, ve unos ángeles preciosos, y esos son los ángeles que hizo, lo primero que hizo allí Borromini. Bueno, pues entre los dos hubo una especie de pique que al final ganó Bernini, y bueno, pues de ese pique también nacieron cosas preciosas, ¿no? Como el baldaquino, como las grandes rejas de las capillas del Santísimo y del coro. Y al final el pobre Borromini, viendo que no tenía ya nada que hacer, pues se marchó, viendo que sobre todo ganaba pues como 100 veces menos que Bernini y hacía el trabajo que con el que se lucía Bernini.
Ya entonces había, ¿no? Sí, desigualdad sí, también en los sueldos. Oye, aparte de los papas que están enterrados y de San Pedro, hay tres mujeres. Cuéntanos la historia, ¿quiénes son?
Pues son tres mujeres fascinantes, una mejor que otra, ¿no? A mí me gusta mucho la historia de una princesa polaca, de la princesa Clementina Sobieska, que es una mujer muy fuerte porque eran los tiempos en los que había un pretendiente al trono de Inglaterra y que había sido expulsado del país, y su sucesor pues le prohibió que se casara para que no tuviera descendientes y que así nadie le pidiera el trono. Y entonces este se quería casar con la polaca. Y la polaca fue arrestada por el rey, pero se escapó de la cárcel. Es un poco una historia rocambolesca. Al final llega a Roma, la pobre mujer se casó con el pretendiente y ahí la tenemos enterrada en San Pedro. Tenemos también una reina de Chipre, tenemos también Cristina de Suecia, que era una mujer fascinante, íntima amiga de Bernini. Era una mujer que un día se enfadó muchísimo porque llegaron tarde, le dieron, ella estuvo esperando demasiado tiempo y lanzó un cañonazo desde Castel Sant'Angelo y todavía está ahí la bola, la bola de el
Agustina,
agujero,
Agustina de Aragón, ¿no? O
sea, era una mujer de armas tomar.
Sí, no, tenía un pronto como para llevarle la contraria. El pronto que tenía era...
Sí. Javier, hay muchos tesoros todavía por descubrir. Sabemos que un crucifijo del año 1300, que fue disfrazado de soldado durante el saqueo de Roma, cuando las tropas de Carlos V entraron en la basílica, lo han limpiado, lo han descubierto con los ojos abiertos, y es en la actualidad el crucifijo que utiliza el Papa en las ceremonias penitenciales. Como este crucifijo, puede haber otras muchas cosas, objetos, me estoy refiriendo, de valor, sí, que a lo mejor no hayan salido a la luz y que necesiten una restauración y que una vez descubiertos puedan ser de gran valor.
Pues la verdad es que Roma es una ciudad llena de sorpresa y el Vaticano pues también lo es. Tenemos la parte del tesoro de San Pedro, que es una parte desconocida, con los regalos que los emperadores les habían dado a los papas, y ahí se custodian sin duda pues muchísimas sorpresas, ¿no? A mí me gusta pensar, o sea, como la basílica que vemos ahora se construyó acabó de construirse en el 1626, ¿no? Pero la que había antes estuvo en pie desde el siglo III, y muchísimas de las cosas que había allí pues están repartidas por iglesias de Roma y también por capillas del Vaticano. Ahí hay de todo. Por ejemplo, piensa que en la capilla del bautismo, la pila bautismal de San Pedro, era el sepulcro que se utilizó para el emperador Adriano, que antes fue sepulcro de un rey, de un emperador egipcio, y que luego lo utilizó otro emperador romano, un tal Otón, que se llamaba Otón el Rojo. Y era porque, algunos dicen que era porque era pelirrojo, pero otros porque era un poco sanguinario, porque este eligieron a un papa y convocó a todos sus nombres, a sus nobles, para hacer una fiesta, y les cortó la cabeza a la mitad de ellos, y luego siguió bebiendo.
Parece lo de la campana de Huesca, con la nobleza asesinada. Sí.
No, está lleno de gente divertidísima. Había otro papa que era muy divertido, que era Sixto V, que era un papa que se encontró por muchos problemas en Roma, porque había muchos ladrones por las calles. Entonces, tenía que poner orden en la ciudad. Eran otros tiempos. El papa era también jefe de Estado, era jefe de la ciudad, y era un hombre que tenía que gobernar, tenía mucho peso. Y entonces, pues, daba tanto miedo que las madres, cuando los niños se portaban mal, le decían, o comes o llamo al papa. Y el niño inmediatamente se ponía.
¡Ay, no, que venga la mamá!
Oye, ¿le puedo pedir confirma? Es que una cosa que me divierte, por ejemplo, ahora que has hablado del origen del nombre de la Pietà, que es verdad que estas obras inmortales que nosotros tenemos consagradas como tal, a veces esconden anécdotas humanísimas que no conocemos tanto. Si me permites, te saco un poquito del Vaticano y te pido corroboración de una anécdota que me contaron en Roma, que no sé si es cierta, que alude a la Fontana de Trevi, que uno de sus costados tiene una altura mayor que el otro, porque Salvi, el arquitecto, estaba harto de un barbero que todas las mañanas le criticaba lo mal que le estaba saliendo la fontana, y dijo, pues ahora te jorobas y no la vas a ver. Y le construyó y le subió el lateral de una de las calles desde el cual no se ve la fontana.
Pues así, esto, yo no sé si es cierto esto del barbero, pero es muy propio de los barberos romanos.
Por eso es muy verosímil. ¿No?
Joder, como para llevarle la contraria. Le voy a contar más. Sí, 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 usted haga lo que tenga que hacer, de verdad, señor barbero.
No, pero lo mío es que no es una cosa humanista. De tener al típico troll mirando qué fea te está todas las mañanas, te está quedando arriba de la fuente. Qué fea fuente. No tenés ni idea de hacer una fuente. Como...
Sí, exacto.
Ahora te meto aquí un tritón.
La vas a ver, sí.
No, mira, hay otra leyenda romana en la plaza que es muy divertida, que es la de el corazón de Nerón. Tú piensas que en la plaza hay 2 millones de adoquines. Entonces, si tú quieres agotar a uno, le dices, a ver si me encuentras el adoquín que es distinto a todos los demás. Es un adoquín que tiene labrado un corazón partido, ¿no? A la Alejandro Sanz, un corazón partido.
Qué bien, qué bien.
Y entonces, si no tiene nada que hacer, pues puede perder 3 meses hasta que lo encuentra. Y es un corazón, dicen que es el corazón de Nerón, que tuvo un problema amoroso y lo dejó allí grabado, pero no, fue ese adoquín del año 1800 y pico, y la verdad es que es muy curioso encontrarlo y encontrar esa piedra roja en medio del Vaticano, pues es todo un desafío, a ver si alguien lo consigue.
Danos una pista para llegar al tiempo cuando vayamos.
Es que
está en el libro. No,
coordenadas.
La tenemos en el libro.
Un poquito más antiguo que el adoquín es el obelisco de la plaza, 3.200 añazos lo contemplan, 25 metros de altura, 350 toneladas. Este lo trajo Calígula, ¿no? Ese emperador
estaba,
tan simpático.
Ese estaba en la espina del circo.
Esto es.
Así es. Mira, a mí una cosa que me interesaba en el libro era recordar pues este gigante que es San Pedro, ¿no? La Basílica de San Pedro pues no es un museo, no es un palacio, sino que es un templo, ¿no? Y recuerda a un personaje pues que era un pequeño empresario de su época, tenía una barca, pero luego pues conoció a Jesús, cambió de vida y llegó hasta el extremo del mundo para llevar su mensaje, ¿no? Y Y entonces Nerón, pues como parte de cuando fue el incendio de Roma, culpó a los cristianos y asesinó al líder de los cristianos, que era Pedro, en su circo. Y entonces el único testigo que tenemos de ese asesinato es este obelisco. O sea, este obelisco que ve también nuestra visita estaba junto al lugar donde asesinaron a San Pedro y era una de las últimas cosas que vio San Pedro en vida. Por eso los papas han querido siempre también tenerlo cerca del Vaticano. Le costó muchísimo trasladarlo desde donde estaba, porque estaba antes en el lateral de la basílica, hasta el centro de la plaza, porque se habían perdido un poco las instrucciones de cómo había sido trasladado este obelisco desde Egipto hasta Roma. Ajá. Piensa que cuando llegó a Roma lo trajeron en un barco y lo cubrieron de lentejas para que no se dañara, y los romanos pues lo que hicieron es ir a comprar las lentejas, ¿no? porque eran de las mejores que hay en el mundo, las que venían de Egipto.
Javier, hay una cosa que no entiendo, a José y a mí, por ejemplo, nos encanta. ¿Por qué la gente se mete con el uniforme de la Guardia Suiza?
Sí, yo, sí, es algo, por favor. Yo lo tenía preparado eso para el final.
Esas manguitas abullonadas. Ese, a mí, vamos, creo que tiene un toquecito.
A ti te tiene que gustar eso a la fuerza.
Las mallas. Todo sí.
Un poco lo comía, tal vez, ¿no?
Sí. No, lo comía tampoco. Pero bueno, que hay mucha gente que dice, hay que ver qué pintas tienen los guardias suizos. ¿Por qué no les cambian el uniforme? Y tienen su gracia, ¿no?
Hombre, claro, yo creo que es parte de la postal del Vaticano, la Guardia Suiza. Son mucho más serios de lo que parece. Los guardias suizos están muy, muy bien preparados. Dicen, para que tú sepas, que lo que más temen son las turistas españolas.
¡Ala!
¡Ah, sí! ¡Respetoladas! ¿No?
¡Les tocan los muslos! ¡No! ¡Y les lían! Son muy, muy hábiles en llegar a la primera fila y le lían al pobre suizo, bueno, que no si sabe por eso. Cómo...
Bueno, pero tampoco pasa nada. Yo supongo que la Guardia Suiza no tiene voto de castidad ni de eso.
No.
Es más, yo mantengo...
Pueden quedar para luego, vaya.
Yo de los guardias suizos mantengo que hay tres que se mueven mucho y ya está, pues son todos iguales. Si me miran la cara, son todos iguales, rubio con los ojos azules. Entonces, sí. Hay tres y se mueven mucho por el Vaticano. Y dice, ¿qué? Esto es lo que hay, mentira, hay tres.
¿Es muy difícil ingresar a la Guardia Suiza?
Es dificilísimo, sobre todo porque hay que ser suizo.
Si no eres suizo, claro.
Empezando por ahí.
Mira, hay que ser suizo, luego yo no puedo tampoco. Yo no puedo porque no soy suizo, pero luego hay que tener más
de 1,90 m, seguro.
No, 1,80 m, ahora es más fácil.
Nah, entonces sí. Nosotros, me parece, José, que no, no nos vamos
no,
a quedar
no,
con
no, para allá con lo de suizo te quedaste fuera, no le dé para vueltas.
No, que me quedo con las ganas de ponerme el uniforme.
A mí me ha gustado la definición que has hecho de San Pedro, porque dice, era un pequeño empresario, hoy estaría inspeccionado por Hacienda.
¿Y qué más cosas?
Pobre pescador. Luego necesitas unas buenas referencias. Tu párroco tiene que mandar una carta explicando que eres una persona en buen plan, que quieres hacer las cosas bien en la vida. No puedes estar casado tampoco y tienes que tener menos de 24 años.
¿Hay un cantón en particular de Suiza que es el que suministra guardias?
No, todos los cantones.
A lo mejor hay uno con más tradición católica.
Claro, en los que hay más católicos hay más guardias suizos. Para ellos es un honor poder pasar. Tienen que pasar al menos 2 años en Italia al servicio del Papa, para lo que el Papa quiera. Y son, por ejemplo, ellos vigilan, son los encargados de vigilar las habitaciones del Papa. Me contaban uno que se pasan la noche en la puerta del apartamento del Papa vigilando que nadie entre, y tienen un protocolo preparado para si ocurre algo, una emergencia, pues cambiar de lugar al Papa.
Pero ellos no van todo el día vestidos de gitanas y... entiéndeme, que no van todo el día vestidos de guardia, que en fin, no, que tienen un uniforme normal y práctico.
No, es que yo creo que también hay un servicio secreto del Papa que es guardia.
Claro, por eso te digo, ¿no?
Pero
sería muy, muy incómodo.
Bueno. No, solo 12 o así van vestidos de chaqueta y corbata. ¿Ah, sí? No van vestidos de gitana, pero se les reconoce.
Mucho.
Se les reconoce perfectamente.
Javier Martínez Brocal, hemos pasado un rato muy agradable y muy interesante.
Interesante, por favor.
Interesantísimo.
Sí, te envidio muchísimo.
Es un libro que mola un montón.
Ser periodista en Roma y escribir sobre Roma, sobre cualquier cosa de Roma, es un privilegio de la profesión.
Y este, tengo pensado ir con mi familia a
su
Roma.
Casa.
No, a finales de año.
Pero te llevas,
pues aquí te espero.
Como una guía.
Lo vas a pasar en
como
grande.
Una guía para antes, ver el Javier. Vaticano, ¿eh? El Vaticano como nunca te lo habían contado. Sí, eso
seguro, seguro.
Fantástico libro.
Javier, si va algo yo, que sea cuando cobre la paga de julio o la de...
No, es que ahora mismo
y
no.
Y hasta que no encuentre el baldosín ese rojo... Sí.
Que no vuelva.
Este no se corta, ¿eh?
Ahora no estoy... Tengo que hacer hucha porque
le invitamos a una pizza y a un capuchino.
Qué bueno.
Lo de la pizza ya hablaremos porque yo estoy a régimen también, es una pena, hijo. No tengo
nada. Como yo, trátela. Como.
Javier Martínez Brocal, director de Round Reports. Muchas gracias, sobre todo, compañero y amigo. Un abrazo muy fuerte.
Y un abrazo y un beso muy fuerte para Eva.
Para Eva.
Por sí, felicidades por el libro, tiene una pinta estupenda.
Muchas gracias.